Mica ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
¡Es
José Mari!
¿Qué está diciendo, hijo?
¡Violeta militar!
¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa!
Acabas de escuchar un fragmento del tráiler de Patria, la nueva serie de HBO que se estrenará el día 27 de septiembre. 8 capítulos basados en la novela de Fernando Aramburu y en la que intenta reflejar la realidad que se vivió en el País Vasco en tiempos donde ETA atentaba de manera casi indiscriminada. La serie ha estado envuelta por la polémica debido al cartel promocional que le equiparaba víctimas con verdugos. Al margen de este revuelo, Aramburu ha asegurado que la serie refleja muy bien el contenido de la obra y el dolor de las familias de cada una de las más de 800 víctimas que ha dejado la banda terrorista. Unas familias que luchan intensamente por mantener vivo su relato, pero que ven frustrado su esfuerzo a causa de las últimas actuaciones del gobierno. Sí, del gobierno de España, Primero, con la reunión para negociar los presupuestos entre la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, y Bildu. Y segundo, recuerda con aquellas declaraciones de Pedro Sánchez.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
En este 2020 se cumplen 50 años de terror de la banda terrorista ETA. Durante todo este tiempo y escuchando aquí, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido para que la sociedad española se trague el relato? Por lo menos la parte que se lo traga, ¿Estamos transcribiendo de manera correcta el relato de las víctimas? Mira, 21 de enero del año 2000, 8 minutos después de las 8 de la mañana, el teniente coronel del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco, se dirige a la calle Pizarra, esquina con el Paseo Virgen del Puerto, donde todos los días le recoge un general compañero suyo para ir juntos a su despacho. La zona se sitúa a 700 metros del puente de Segovia y está pegada al río Manzanares, un lugar repleto de viviendas de militares que ya había sido anteriormente escenario de atentados. Cuando Pedro Antonio Blanco se acerca a un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos, estalla acabando con su vida a los 47 años de edad. Su mujer, Conchita, mi admiradísima Conchita, escuchó el estallido desde su casa y empezó a temerse lo peor.
Oí la explosión como había oído otras en mi barrio y me ocupé primero de mis hijos y luego por la dirección en la que venía el humo, yo en vez de creer que era mi marido, creí que era un amigo nuestro, diferentes amigos, todas mis amigas, excepto una, vivían a la izquierda de mí y me preocupé por ellos, pero me angustié porque yo sabía que ese día había caído uno de nosotros.
Tras el estruendo, el silencio. Madrid se quedó mudo otra vez por unos segundos hasta que volvió a reaccionar. Poco después Conchita ve en la tele lo sucedido. Lo vio primero su hijo. No daba crédito cuando el intendente general llamó a su puerta y le comunicó la trágica noticia.
Pues hubo mucho revuelo para enterarse de que el muerto te corresponde a ti ese día. Hubo mucho. Madrid se queda paralizada en el momento en que explota la bomba. Se paraliza, se queda unos segundos en silencio y a continuación se huele el humo y se llena todo de sirenas.
Nunca olvidaré cuando Conchita me contó cómo su hijo le dijo: mamá, papá está en la tele. Y es que en la tele sacaban ya el retrato del militar asesinado. La fuerte explosión causó heridas leves a una niña de 13 años, produjo desperfectos en las viviendas. Los días después fueron horribles, imagínate, para la familia. A pesar de ello, Conchita reconoce que estuvieron muy bien protegidos y arropados por la sociedad.
Trataba yo de, y todo el mundo a nuestro alrededor, de conseguir tranquilidad, de que los chicos estuvieran tranquilos, de que a nosotros no nos faltara nada. Me mantuve bastante entera en esto porque todavía no había tomado posición. Solamente era un ser doliente, pero estábamos tan protegidos y eso nos daba cierta tranquilidad.
Hablamos de una época de socialización del sufrimiento, de la extensión del terror. No había miedo, ya que ese sentimiento era algo con lo que muchos militares habían aprendido a convivir.
Yo en Madrid no veía miedo, no, pero yo vivía en un sector en el que no se montaban los niños en el coche hasta que no se miraba debajo. Nosotros teníamos una magnífica linterna, y mi marido me enseñaba cómo tenía que mirar por debajo, cómo tenía que asegurarme que no estaba forzada la puerta del acompañante, del conductor.
Es impresionante, ¿eh? Con aquella bestialidad, ETA volvió a matar casi 19 meses después del crimen del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. 53 días más tarde de haber anunciado la ruptura de la llamada de la mal llamada tregua. ¿Te acuerdas? Aquella tregua de Zapatero. El testimonio de Conchita es un relato necesario para no olvidar. Bueno, con ese motivo, el relato, la Fundación Villa Cisneros ha publicado el libro ETA, 50 años de terrorismo nacionalista. Firma un montón de gente a la que admiro, un montón de gente destacable. Y claro, cuando pensamos, ¿a quién llamamos para que nos cuente de qué va esto? Bueno, pues se nos ocurrió un amigo. Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Rogelio, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches, gracias.
Oye, lo primero, en lo personal y tus padres, ¿todos bien?
Bien, gracias a Dios, todos fenómeno. De momento bien. Fenómeno. Muchas gracias, Ángel.
Fenómeno.
Muchas gracias.
Oye, profesor, ¿qué hemos hecho mal como sociedad para que todavía haya hasta debate en torno al relato del terrorismo?
Pues creo que hemos aceptado que el combate contra el terrorismo de ETA suponía simplemente dejar que ETA dejara de matar. Siendo importantísimo como es que ETA dejara de matar, había además otros objetivos que había que cumplir en la lucha contra el terrorismo. El terrorismo de ETA es un terrorismo nacionalista, que persigue unos objetivos nacionalistas, que está inspirado por una ideología nacionalista. Y por lo tanto había que continuar con la lucha antiterrorista en otra dimensión. No solamente había que conseguir que ETA dejara de asesinar, sino que además había que conseguir derrotar políticamente a la organización terrorista. Es decir, había que evitar la impunidad política, social e incluso penal que ha supuesto este final del terrorismo. Uh-huh. Y desgraciadamente la sociedad se ha conformado y las élites políticas se han conformado y han aceptado esa impunidad política, social e incluso penal en un gran número de casos que todavía están sin esclarecer. ¿Sí? De la organización terrorista ETA.
Claro, cuando uno habla de élites políticas, piensa en determinados partidos, determinados gobiernos, obviamente en el País Vasco, de todo a saber. No. Cuando resulta que es el gobierno de España quien se sienta con Batasuna como si se sentara con Ciudadanos, cuando es el gobierno de España y el presidente quien lamenta de aquella manera, ¿se está distorsionando desde lo más alto el verdadero relato del final de ETA, Rogelio?
El relato es un término que se ha llegado a convertir en un significante vacío. Es decir, parece que de nuevo la gente se conforma, incluidas esas élites políticas, con repetir que hay que ganar la batalla del relato. ¿Pero qué es eso de la batalla del relato? El sentido dominante del relato está vinculado a la justicia. Es decir, el antónimo del olvido no es el recuerdo, es la justicia. Y se está oponiendo a la ausencia de justicia y se está oponiendo a la ausencia de rendición de cuentas esa supuesta de la batalla del relato. Es decir, para no aplicar la justicia, para no evitar la impunidad política, para no obligar a los testaferros de ETA a rendir cuentas, se desvía la atención apelando a la batalla del relato. Pero lo que tenemos es una realidad ante nuestros ojos como la que tú describías, un gobierno como el de España que ha rehabilitado política y socialmente a los testaferros de ETA, a Bildu. Hoy el diario El Mundo entrevistaba en una entrevista muy interesante a la secretaria del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia. Y Mendia evidenciaba lo que considero es una tergiversación, evidenciaba esa tergiversación y esa renuncia a la deslegitimación de ETA. Y entre otras cosas, fíjate lo que hacía. Presentaba como un éxito que Bildu, según ella, estuviera contribuyendo a la gobernabilidad de España. Cuando lo que Bildu está haciendo, evidentemente, es humillar a los ciudadanos españoles, con la aquiescencia del gobierno español que permite esa humillación a los ciudadanos españoles, porque necesita a Bildu para sostenerse en el gobierno y ahora para aprobar los presupuestos. Bueno, pues esa es una evidencia de la derrota o de la renuncia del Estado a no completar la derrota policial de ETA conseguida con el sacrificio de muchísimas personas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia. Se consigue esa derrota policial del terrorismo de ETA, pero se renuncia a conseguir la derrota política y social,
claro,
que corresponde a las élites políticas y a la sociedad.
Este libro, ETA, 50 años de terrorismo nacionalista, lo edita el CEU, lo patrocina la Fundación Villa Cisneros, tiene un montón de firmas interesantísimas. Jaime Mayor, María San Gil, Joseba Arrebi, Maite Pagaza, Ignacio Astarloa, el profesor Alonso, don Rogelio, Javier Zarzalejo, Santiago González, Ana Velasco, Vidal Abarca, Fernando Sabater, bueno, hay un montón de gente, Germán Terz, Miquel Buesa, Daniel Portero. ¿Qué ha pasado? Quiero decir, ¿cómo es posible que en solo 50 años, en términos históricos no es nada, no influya que todavía queden más de 300 asesinatos sin resolver? ¿Cómo puede ser que política y socialmente eso nos dé igual, Rogelio?
Pues los asesinatos sin esclarecer tienen diversas causas. Tenemos que tener en cuenta que muchos de esos asesinatos obedecen a la primera etapa de ETA, en la cual era muy difícil conducir investigaciones, llevar a cabo investigaciones por la limitación de recursos. Sí es cierto que luego hay una serie de problemas añadidos, ¿no? Pero hay que contextualizarlos. Desde luego hay que intentar esclarecer todos esos atentados que están sin esclarecer, porque sin duda alguna la ausencia de justicia es durísimo para las víctimas que han sufrido el terrorismo. Además de la justicia penal, yo creo que es enormemente importante la justicia política y la justicia social. Y el libro de la Fundación Villa Cisneros creo que es un éxito, como revela ya ese título tan revelador, ese título en el que se habla de 50 años de terrorismo nacionalista. Y es enormemente importante porque lo que el libro analiza con enorme éxito, enmarcándolo ya de esa manera con ese título, y es, como digo, un acierto de quienes lo han promovido, el presidente de la Fundación Villa Cisneros, también Carlos Urquijo, María San Gil en esta fundación, lo que hace es precisamente establecer un relato riguroso. Es decir, lo que parte de la derrota de los demócratas en esta lucha contra el terrorismo consiste en aceptar el relato nacionalista. Es decir, los fines nacionalistas compartidos por el PNV y ETA no deben quedar contaminados por el terrorismo nacionalista. Ese es el relato central del terrorismo nacionalista. ETA y el PNV han compartido fines, y ETA asesinaba para imponer esos fines. ¿Cómo se puede continuar con esos fines? Nunca renunció el PNV a esos fines cuando se asesinaba, nunca, cuando los ciudadanos eran asesinados y estaban en desigualdad de condiciones. Pero es que el terrorismo, lógicamente, ha condicionado, ha contaminado la vida democrática y todavía claro, lo sigue haciendo hoy en nuestro país. Bueno, pues ese es el triunfo del relato nacionalista, y por eso este libro creo que es un enorme acierto, porque creo que pretende precisamente restablecer en alguna medida, rendir cuentas, intentar acabar en alguna medida con esa impunidad política y social tan grande que ha supuesto este final del terrorismo de ETA tan defectuoso.
Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Como siempre, gracias, amigo. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao. Faltan pocos días para que se cumplan 20 años de otro de los asesinatos más conocidos, más hablados, cometidos por ETA. el que sucedió el 9 de octubre del año 2000 en Granada, que se llevó por delante a Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nunca se me olvidará la foto de ese portal. Durante ese año, Portero ya sabía que era objetivo de la banda terrorista e intentó pedir más protección para él y para su familia.
Él iba de veraneo en agosto a Málaga, a una casa familiar, y lógicamente pues no lo pudieron hacer porque tanto mi hermano como yo, mi hermano Luis y yo, solíamos estar muy pendientes de él y él no se sentía seguro. De hecho, él escribió varias cartas al delegado del gobierno entonces para pedir protección, incluso al secretario de Estado, y no le dieron la protección necesaria.
Habla su hijo Dani, que recuerda que tanto él como su hermano nunca se despegaban de su padre mientras estaban en Málaga, veraneando. Sin embargo, su padre tuvo que acudir a Granada y allí fue el momento del asesinato.
En Málaga, pues no, ETA no atentó contra él porque no vio la oportunidad. De hecho, nos confundieron, tanto a mi hermano como a mí, con escoltas. Íbamos siempre con él en vacaciones. En Granada no estábamos con él. La Secretaría de Estado de Seguridad no le puso escolta y fue su talón de Aquiles. Por eso lo mataron, porque era un blanco fácil.
La banda lo tenía claro. Tres pistoleros adentraron en el portal donde vivía tras hacerse pasar por miembros de una ONG. Allí esperaron a Luis acercarse y cerca del ascensor le pegaron un tiro en la nuca. Todo el edificio escuchó los disparos y la noticia de su asesinato no tardó en llegar, claro, a oídos de sus hijos.
Mi hermano Luis y yo estábamos nadando después de estar trabajando por la mañana, y aquel día nos lo comunica el hermano de mi madre, que es actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y yo recuerdo que me desvanecí, las rodillas se me clavaron en el suelo como si hubiera perdido la fuerza en los músculos. Fue un palo terrorífico.
Luis fue asesinado a los 59 años, estaba casado, 4 hijos, una familia que tardó mucho en asimilar que nunca más volverían a ver a su padre.
Fueron siempre mis hermanos y mi madre, coincidimos en que pues fue como una especie de aterrizaje lento, ¿no? Donde pues bueno, estabas como una nube, donde no te creías lo que había pasado y donde lo ibas asumiendo poco a poco. Lo más importante fue que volvimos a nuestra vida normal después de un mes y bueno, intentamos rehacer nuestra vida como pudimos.
Dani Portero preside Dignidad y Justicia. Sigue en la lucha. Cuando estamos a punto de cumplir el 20 aniversario del asesinato de Luis Portero, hay mucha gente joven que ni siquiera sabe lo que ocurrió durante 50 años de terrorismo, ¿eh? Y ojo, muchos maduros que lo han olvidado, ¿eh? Para poder entenderlo mejor, se ha elaborado un diccionario con términos que explican la verdad histórica de nuestro pasado reciente. El autor es el exdelegado del gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿es necesario un diccionario a estas alturas de la vida y del terror?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que es necesario porque el transcurso del tiempo hace que, bueno, que las cosas se vayan olvidando y que incluso, pues bueno, que como durante 50 años ha dado tiempo para muchas cosas, ha dado tiempo para que exista el miedo, la complicidad, las mentiras, el engaño, el adoctrinamiento, al final se va construyendo un lenguaje que busca la comodidad y la justificación de quien lo utiliza para, bueno, pues para construir una historia falsa, ¿no? Y por eso yo creo que es necesaria esta aportación, no solo la del diccionario, sino la del libro, ¿no? Que surge, sí, sí, como una idea de Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, que en una charla un día con María San Gil, que es vicepresidenta de la Fundación, pues en vez de aceptar todo lo que está pasando, es decir, los acercamientos, los homenajes, las ofensas a las víctimas, las ofensas a España, pues ante esto hay dos posiciones, como siempre en la vida, ¿no? O bien, frente a una cosa que no te gusta, te resignas y tragas, o pasas a la acción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él decide pasar a la acción con la, bueno, pues con la realización de este libro y de este brevísimo diccionario.
Te voy a pedir, Carlos, un ejercicio imposible. ¿Cuántas palabras hay en el diccionario? ¿Cuántas definiciones?
Son muy pocas. Creo que son como 75. Vale. Lo que pasa es que en algún momento había que limitar.
Claro. Dime tres que digas, estas son las claves.
Mira, para mí, no sé si tres. Te voy a decir dos que para mí son las más importantes.
Venga.
La primera es España. España, que es, para mí siempre ha sido un sinónimo de libertad, especialmente en el País Vasco. Y frente a España, yo destacaría la antítesis, que es ETA, que es la encarnación del mal, ¿no? Yo trato de definir exactamente qué es lo que considero que ha sido ETA. Yo creo que esas son las dos palabras más importantes. Y luego empiezo con una también que está de plena actualidad, desgraciadamente, que es acercamiento, ¿no? Donde explico cómo se fraguó esta política de acercamiento, quién participó de ella, ¿no? Quién la alumbró, quién la apadrinó, quién la empujó. Y termino con otra también que se utiliza de manera muy habitual y que, bueno, pues que es de triste recuerdo, ¿no? Porque ahí estuvo encerrado durante casi año y medio José Antonio Ortega Lara, ¿no? Que es Zulo. Zulo, que en vascuence significa agujero.
Qué pasada. 50 años de terrorismo nacionalista, así se titula la obra principal, el anexo es tu diccionario. Te hago la pregunta que le he hecho a Rogelio. ¿Qué está fallando para que haya que plantearse la necesidad de estos libros?
Pues están fallando muchas cosas, ¿no? Yo creo que es muy complicado que ahora haya una reacción cuando no la hubo, cuando te estaba asesinando en los años finales de los 70 a 100 personas al año y después, aunque fue disminuyendo esa intensidad, continúa haciéndolo, ¿no? Si entonces no había reacción alguna, es muy complicado que la haya ahora, ¿no? Sobre todo porque yo creo que hay una falsa sensación de que el problema está superado, cuando yo creo que en absoluto está superado, ¿no? Porque la ETA política está más viva que nunca, y lo estamos viendo a lo largo de estas semanas, ¿no? Y luego también hay un problema de incomodidad y de mala conciencia. Hay gente pues que pudiendo haber hecho mucho no hizo nada y miró para otro lado, y otros pudiendo haber hecho algo no solo no miraron hacia otro lado, sino que fueron cómplices, ¿no? Y por tanto yo creo que ese es el problema, ¿no? Que en este momento pues nos encontramos con que las víctimas del terrorismo no son importantes. Y hay dos responsables a mi juicio, que son en primer lugar el gobierno de España, que les traiciona en este momento, que está blanqueando de manera permanente a Bildu con tal de asegurar su permanencia en la Moncloa, ¿no? Se aprueba, hace unos días se han aprobado un anteproyecto de ley de memoria democrática para anular los juicios del franquismo del Tribunal de Orden Público, pero no hacen absolutamente nada para resolver, como recordaba antes Rogelio, los más de 300 crímenes de ETA que no tienen autor conocido, ¿no? Este gobierno, que tiene como ministro del Interior a un juez que antes encerraba a terroristas, pues ha acercado en el poco tiempo que lleva en el gobierno al 40% de estos presos, ¿no?
Sí.
Y acabamos de escuchar también en el reportaje, en lo que has puesto antes, Ángel, pues cómo el presidente del gobierno, que tiene 14 compañeros de su partido asesinados por ETA, pues da el pésame por el suicidio de un terrorista en prisión, ¿no? Y luego, si me permites, porque no quiero dejar pasar la ocasión, hay otro segundo responsable de esta falta de importancia y de calor a las víctimas del terrorismo, que es el Partido Nacionalista Vasco, que siempre, siempre se benefició de los que agitaban el árbol, ¿no? Y hoy, pues con aquellos que agitaban el árbol, pacta un nuevo estatuto que, como dijo en su momento Xabier Arzalluz, pues permitirá que a los vascos que no somos nacionalistas nos traten como a los alemanes en Mallorca, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y a mí lo que me preocupa, y menos mal que hay gente como tú y que hay cadenas como COPE que son conscientes de estas cosas, ¿no? Porque muchas veces en Madrid ocurre que que a veces las circunstancias van tan rápidas que nos hacen olvidar, ¿no? Y como ahora tenemos pues un golpista como Torra haciendo las cosas que está haciendo y tenemos a un terrorista como Otegi blanqueado por el gobierno, pues parece que el PNV es un partido moderado, ¿no? Y esto es una mentira absoluta, ¿no? El PNV no hizo nunca nada contra ETA. Todas las leyes que se aprobaron, especialmente en el gobierno de Aznar, para acabar con ETA desde el Estado de Derecho, me da igual lo mismo la ley de partidos, que la ley para la defensa de la democracia de los ayuntamientos, que la ley para la prevención y el bloqueo de la financiación del terrorismo, la reforma del Código Penal para el cumplimiento y entrega de las penas, todas estas leyes se aprobaron con el voto en contra del PNV. Yo creo que esto hay que recordarlo, ¿no? Y por eso es importante hacer este libro.
Pues por eso lo hemos recordado aquí. ETA, 50 años de terrorismo nacionalista, de Ediciones CEU, lo promueve la Fundación Villa Cisneros y de anexo ese diccionario breve para entender el terrorismo de ETA. Lo firma Carlos Urquijo. Carlos, cuídate, amigo.
Lo mismo, muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo, chao, chao.